Sala Camacuá tiene el enorme placer de recibir este sábado 12 de julio a las 21 horas a la banda El Congo, histórica y vigente banda de reggae de aquí de Uruguay. Y nosotros tenemos aquí en Conexión Camacuá el enorme placer de recibir a su frontman, a su líder, a Álvaro Albino, más conocido como Apagón. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Es un placer estar acá y bueno, contentazo, con toda la positividad para el sábado 21, el sábado 12, perdón, a las 21 horas. Vamos a estar con todos los congos ahí arriba.
Estamos a días, una previa fría, no sé cómo vienen sobrellevando eso para ponerle calor a los ensayos, al toque.
Sí, totalmente, o sea, venimos ensayo en ensayo, metiendo mínimo dos veces por semana y cosa inusual porque, o sea, los músicos que nos acompañan en Congo son de primera línea y están con mucha ocupación, cada uno en su trabajo personal. Entonces, a veces nos es difícil conseguir hacer un ensayo, pero cada vez que lo hacemos es sustancioso y nada, siempre pensando en hacer temas viejos, o sea, reversiones, para bailar y cantar con la generación que... Bueno, que tiene mi edad o un poquito menos quizás. Y temas nuevos para que la gente conozca. El rapper de siempre, obviamente. Los clásicos éxitos de Congo, que la gente los hizo éxito. Y también, bueno, o sea, va a haber invitados de lujo. Como por ejemplo, no sé si te los puedo nombrar.
Por favor.
Diego Paredes de Valores de Ancina, que es el jefe de cuerda de Valores de Ancina. Va a estar con sus muchachos ahí arriba, haciendo el candombe reggae que nos caracteriza, ¿no? Desde hace ya 40 años. Después también va a estar Álvaro Piñeiro con su sanfonía, ¿no? Con su, ¿cómo se llama?
Acordeón,
exacto. Deleitándonos con sus músicas, porque él también es como una especie, digamos, de parte del grupo. Cuando a veces de repente falta alguno, siempre está. Entonces, esta vez lo invitamos y hace muy buenas cosas. Él es docente, además, y de Florida, y muy, muy buen pianista. Así que, nada, le tocó agarrar la acordeón. Y también va a estar, otro amigo también, Galemire, el hijo de Galemire, va a estar tocando la batería con nosotros, amigo del cuadro. Le gusta mucho el reggae, ¿sabes? Y lo toca muy bien, entonces nos va a acompañar con dos temas. ¿Y quién más? Y Coco Florio, que también, muchacho que toca en Plagio, creo, algo así. Y es una banda nacional. Entonces, para nosotros es como hermanarnos con el rock de hoy. Un hermano de toda la vida, que el Coco siempre nos acompañó. Y bueno, y ni que hablar el staff, ¿no? De Congo. Que si me permitiste lo puedo nombrar.
Adelante.
En la batería tenemos a Nicolás Parrillo. En el bajo Andrés El Pez Martínez. Tenemos en piano a Coco García. En el keyboard tenemos al Tato Cabrera. Tenemos en coros y guitarra a Álvaro Fenocchi. Y en primera guitarra a Pedro Alemani. Tenemos en coros a Martina Serra, bueno, un servidor quien les habla, en el sonido Lalo Drebs y técnica arriba del escenario Diego Linares. ¿Ah? Y bueno, Rodrigo Mautone, manager del grupo y sostén. Todos, viste, que van a estar hoy en el ensayo metiendo para que salga todo bien, todo bárbaro, ¿no? Y ese equipo va a estar trabajando en el teatro para que salga todo ok.
Bien, son una banda importante en números, ya son un montón, nombraste un montón de gente.
Sí.
¿Cómo se toman las decisiones en el Congo? Por ejemplo, repertorio, puesta en escena, decisiones de
sí,
todo tipo.
Claro, se trata de eso en una mesa chica, porque si no sería demasiado, ¿viste? Y pocos grupos donde justamente se maximiza el poco tiempo que hay. Y todo en base a detalles, ¿viste? Porque, por ejemplo, si Pedro Alemani, que es el que más o menos lleva la manija de la producción, él está muy meticuloso en cada detalle, en cómo van los temas, cómo se hicieron los arreglos, Todo eso va a estar ahí en Sala Camacuá el sábado a las 21 horas. Nosotros lo pensamos como el show como si estuviéramos en el living de casa. Entonces estamos cómodos ahí en un lugar donde hay buena luz, hay buen audio y se puede bailar y cantar porque es apto para todo público. Entonces van a estar los niños que van a darnos toda su energía y todo su poder. Entonces eso va a llenarnos de luz también a nosotros arriba del escenario y nos vamos a sentir re cómodos.
Bueno, te iba a preguntar eso justamente. ¿Cuán distinto es para ustedes tocar en una sala de formato teatro, digamos, como la Sala Camacuá? ¿Cuánto les cambia eso a tocar en un boliche en la playa, por ejemplo, como han tocado seguramente muchas veces?
Sí, te sentís más desinhibido, quizás de repente. No es el caso mío, porque yo ya tengo bastantes años, gracias a Dios, arriba del escenario. Pero digo, o sea, me parece que el contacto, tipo en un teatro o en un pub, es mucho más íntimo que si estás en un mega show o en la playa, con otra cosa que te distraen. Acá es solo la música y vos lo que haces directamente. Y si hay algo que no sale bien y se mantiene la energía, eso es válido. Eso es magia y es lo que apostamos en el sábado, el 12.
Muchos de los que nombraste como integrantes de la banda son jóvenes, no están desde el 80 y pico que está el Congo, cuando era Congo Bongo todavía. ¿Cómo se fue acoplando esa nueva camada al Congo histórico?
Bueno, primero que nada, con muchísimo respeto por los niñamientos, como te digo. O sea, el que está hoy a cargo de la producción de las reversiones que se han grabado hasta ahora y todo es Pedro Alemani, que es una persona que es muy meticulosa en cuanto a eso, ¿no? Y darle una modernidad, sí, pero mantener todo ese clima de una época donde no había internet, donde se hacían las cosas quizás con una intención un poco más inocente. Porque, yo qué sé, no sé, digo, o sea, pecábamos de no ser tan profesionales, pero sí muy amigos y amar lo que hacíamos. Entonces, no teníamos ni idea qué es lo que estaba pasando, por ejemplo, en Buenos Aires en cuanto al reggae. Pero cuando nosotros nacimos con el Congo Bongo, estaba una banda que se llamaba Los Cafres enfrente. Entonces, no había mucha comunicación, pero sí había información de gente que viajaba al viejo continente y nos daba la posibilidad de poder escuchar música en vinilo o en un cassette.
Ahora hay obviamente muchas más bandas de reggae. Cuando ustedes empezaron, acá en Uruguay creo que no había ninguna o muy pocas, ustedes fueron los pioneros. ¿Cómo está, llamémosle, la escena del reggae uruguayo? ¿Hay bandas en crecimiento? ¿Hay lugares como para que se desarrollen? ¿Cómo están?
Sí, vos sabés que hay buenas bandas. Yo veo que hay una proliferación no solo en cuanto al estilo en sí, sino a todo lo que son los subestilos. El dembow, por ejemplo, el dancehall, el ragamuffin, el rocksteady, son todos subestilos dentro del estilo del reggae, que lo que venimos escuchando más que nada es el reggae lover, el reggae que se ha difundido mucho por Europa, ¿tá? Y el reggae jamaiquino, el reggae roots, es el que de alguna manera menos prensa tiene. Pero son los que de alguna manera prenden en las bandas estas nuevas, ¿viste? Porque al haber más información en internet, hay selectividad en cuanto a la gente que se informa y se interesa sobre el estilo. Es una generación que, por suerte, gracias a Dios, estudia mucho, se preocupa mucho sobre cómo viene y de dónde y por qué y para qué, y porque el reggae tiene su filosofía. Y veo que hay una gran cantidad de bandas. Lo que sí no hay es espacio para que haya difusión del mismo.
¿Qué falta? ¿Escenarios? Sí. No sé, ¿concursos? ¿Qué podría faltar?
Integración en las grillas, por ejemplo, de eventos masivos. Por ejemplo, más visualización de bandas de reggae. Y también, apoyar, no solo monetariamente, sino también con pienso y mucho quórum y presencia, eventos grandes, ¿no? Donde el reggae esté presente. Bien. Porque el reggae es una hoy por hoy es un bien universal, está en todo el mundo. Entonces yo creo que Uruguay se merece, pues yo amo a mi país y a mí me encanta hacer este estilo, candombe reggae, y me encantaría que pasara eso.
Decías que el reggae tiene una filosofía. Para el que no la conoce, ¿cuál es esa filosofía?
La filosofía es la filosofía del Rastafari, que bueno, tiene ya a Rastafari como, no el Mesías, pero sí el conductor, debido a que él se autonombró Rey de Reyes en 1942 en Etiopía, debido a una línea salomónica que hay en libros antiquísimos, ¿no? que se han encontrado, donde él tiene una línea directa con la línea sanguínea de Salomón, a su vez Jesucristo. Entonces él tiene una impronta importante en lo que es en el africanismo y la presencia de liderar la negritud en el mundo. Y bueno, o sea, en un momento dado en Jamaica un sindicalista negro llamado Marcus Garvey dice o profetiza que en determinado año va a haber una coronación de un rey negro en Etiopía, y es esta persona, es Haile Selassie, que viene a ser en Amharic, etíope antiguo, rey de reyes, señor de señores, Selassie, ¿no? Y bueno, es esta persona, y los Rastafari, o sea, los seguidores de Rastafari, que es él, Selassie, son estos Rastamans que empiezan a proliferar desde el 50 en adelante en Jamaica, en Panamá y en casi todas las islas anglofónicas, ¿no? O sea, que hablan en inglés y bueno, o pseudo inglés.
Claro.
Lo que sí fue una piedra de resistencia a la opresión y a todo lo que implicaba el imperialismo inglés, ¿no? Muy duro en esas épocas. Entonces se enfatizó mucho sobre la gente joven, sobre la gente rural, y de ahí nacen los Rastafaris, leyendo la Biblia, fumando su marihuana, y interpretando la Biblia a su manera, ¿verdad?
A nivel local, musicalmente, ¿vos te sentís un referente de los más jóvenes, junto a otros quizás también, pero sentís que tenés ese lugar para las bandas de gurises que tocan reggae?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque me lo gané. Son 40 años, ya ahora dentro de un par de años va a ser 40 años. Y no solo eso, porque digo, puede ser un inútil, ¿no? Pero siempre tratando de mejorar. Y hoy por hoy te puedo decir que estamos con un dream team realmente de músicos. Y eso se fue dando. Al principio fue, como te digo, algo, un grupo de amigos, y fuimos aprendiendo mucho, sobre todo de Alfredo Chole Gianotti, que es una persona a la cual admiro. Aprendí mucho de él, con él. Y bueno, Alfredo, estamos hablando del cantante, ni más ni menos, del cantante de Abuela Coca. También él fue cantante de Congo, y no solo eso, sino productor de, creo que de la Mari, de la Noche a la Mañana, y después El Verde Verdad, Amar y Llorar y El Rojo. Porque nosotros estamos, me metí en Invergenal,
metete.
De fechas, soy medio bravo, pero sí sé que en el año 1991 nosotros obtuvimos el primer disco, que fue en Casé, el experimental, Congo Bongo, homónimo de la banda. Bien, año 91. En el 96 es este que digo yo, De la Noche a la Mañana, que si mal no me equivoco fue con Gustavo Pájaro Gara, que es un guitarrista muy, muy reconocido.
Y ahí fue productor El Chole.
Con el Chole.
Ajá.
Con El Chole, y Álvaro Monorreyes también creo que estuvo.
Bien.
¿Tá? Y bueno, yo después de ese disco, en el 96 yo viajé al exterior, tuve 3 años fuera, vuelvo en el 2000, y en el 2001, 2002, Congo Bongo deja de ser Congo Bongo para llamarse Congo. Uh-huh. Pero sale el 10 años. homenajeando a este disco que te digo, el de la noche a la mañana. Claro. Y aparece el 80% de los temas en el 10 años. Y ahí sí, la producción está a cargo de Gustavo Pájaro Vara, de Álvaro Mono Reyes y el Chole. Para Obligado Records. No sé si...
Me acuerdo, sí.
Ahí está, tú quizás muy joven eras. Pero este Obligado Records es lo que ahora MMG.
Claro.
Es la raíz, prácticamente. Entonces, bueno, ya por eso te digo, nosotros tenemos una impronta y con mucho orgullo en el rock nacional. O sea, claro. Vaya si no nos sentimos referentes. Sí, claro que sí.
¿Vos arrancaste bailando en el Congo?
Sí.
¿Y todavía no, te queda algo de eso?
No. Yo arranqué bailando en una banda llamada El Putty Club, que hacíamos ska. Uh-huh. Una banda que hacía ska allá por el año 84, 85. Y no mucho antes o después estaban los Cadillacs con su disco, con su primer disco que la rompieron. Pero claro, viste que en Argentina, Buenos Aires tiene mucho más información, más rápido que acá. Pero nosotros ya, a mí me impactaba toda esa manera de bailar. Yo venía anteriormente igual de bailar hip hop en una banda de breakdance, bailaba breakdance. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención la manera de bailar del ska. Y ahí, bueno, fue también como como una semilla, digamos, de lo que fue el reggae después. Pues yo me fui interiorizando de dónde venía el ska, que venía de Jamaica, que tenía cruce con los ingleses, con el skinhead, con la gente de la calle, con ese argot, todo ese idioma. Fíjate que era el año 85, 86. Yo me sentí un adelantado. Estaba absorbiendo toda esa cultura, su cultura alucinante. Y iba a bailes donde había punks, había heavy metal, romantics, new romantics, pero estaba el fuerte ska donde yo era parte. Entonces yo era, en esa banda solo bailaba. Y te voy a nombrar un disco donde la banda está, el Putty Club está, que se llama el cumpleaños, fue en el cumpleaños del Palacio de la Música. Uh-huh. El disco se llama Rock en el Palacio, que está ADN, Neo23, Los Traidores, Estómagos y alguno más que no me acuerdo. Y después nos tuvimos, por ejemplo, en un show en el Rock en la Lona, que fue en el Palermo Boxing Club.
Mirá.
Eso estuvo muy bueno porque estaban al ring el escenario.
Tremendo.
Sí.
Una más de la historia. Me acuerdo que vos, leyendo para la nota, hace más o menos 10 años, en una entrevista decías que el Congo tenía muchos hits, porque la verdad que son temas, los hits del Congo son muy conocidos, cualquiera los escucha y los conoce, pero que capaz que al Congo le faltó como marketing o inserción en el mercado como para hiperprofesionalizarse, digamos, como bandas como No Te Va a Gustar, La Verá Poder, etcétera, que haciendo algo de reggae al principio y sintieron como el salto. ¿Sentís que todavía le sigue faltando como ese marketing, si se quiere, al Congo?
Bueno, mirá, yo creo que primero que nada es el trabajo de uno, tratar de profesionalizarse, lo cual, ese es el camino nuestro, y tratar de mejorarnos, viste, y ser mejor a nivel arriba en escenario. También es verdad de que nosotros estamos esperando hace muchísimo una especie, digamos, de apoyo de parte del sello, el cual no aparece, y estamos medio como que debiéndole difusión a nuestro público. Sí.
Y decías que va a haber temas nuevos este sábado en la sala. ¿Temas sí. no publicados, temas inéditos?
Algunos no, todos conocidos, pero algunos
último,
que capaz que
el año pasado, el último
sí, el año pasado. Con el de Papina de Palma, porque la idea justamente es hacer un EP donde es el tema primero. Ese es el tema primero que va a integrar ese EP, ¿no? Entonces pensamos hacer un tema, un video,
Bien. Y en un futuro tener ese EP, ese conjunto de temas nuevos, digamos.
Sí. No sé si serán 5, si serán 9, pero están ahí, están trabajándose a muy buen ritmo.
Muy bien. Apagón, muchas gracias por este rato. El mejor de los éxitos este sábado. No sé si querés contar algo más o decirle a la gente para que venga el sábado ganas de bailar, con ganas de disfrutar.
Ahí está, que se arrime a la gente, que es apto para todo público, es a las 21 horas, 8:30 abren la puerta. Es un teatro muy lindo, muy cálido, lleno de luz, un ambiente muy lindo, donde se escucha muy bien. Estamos cerca del centro, donde podés venir a pasear, a hacer un paseo y ya cerrás, si querés, acá o lo iniciás acá, como quieras vos. Es una linda invitación para venir a ver al Congo en vivo aquí en Sala Camacuá.
Y las entradas sí quedan todavía, porque la verdad que han volado.
Sí,
se sacan en redtickets.com.uy.
Ajá, ahí está. Eso es lo que no siempre a veces no se me va.
Pero ahí bien, están las entradas, Red Tickets. Bien. Gracias por estar dando vuelta, Pagón, y mucha suerte.
Gracias a vos.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.